COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa de radio que les acompaña hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas por delante. Venga, arrancamos ya. Miren, siempre he pensado que en los asuntos que solo atañen a un género, la posición del otro debe ser como un mero espectador, lo cual no quiere decir que no tengamos una opinión y esta debe ser escuchada. Si vemos actores que se gastan cientos de miles de dólares en ir bien peinados, maquillados, vestidos y calzados a la gala de los Oscars, y desde ahí hablar de pobreza con un discurso elaborado en el jardín de su piscina termal con agua de Evian o leche de burra solamente para quedar bien mientras su caché aumenta considerablemente, entiendo que nosotros los hombres, a otro nivel claro, pues también podemos evacuar nuestra opinión sobre esas bajas remuneradas de menstruaciones dolorosas, sobre todo cuando no se ha establecido un límite de días. Es coherente pensar que si una mujer tiene una afección incapacitante no pueda ir a trabajar, pero no es menos cierto que si esto es frecuente y se repite en el tiempo, quizás haya una patología de base que requiere un análisis concienzudo. Todos sabemos los esfuerzos que hacemos día a día para convencer a la sociedad que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, obligaciones y el acceso al mercado laboral debe ser igualitario. Pero aplicar la discriminación positiva a aquellos y aquellas que son iguales es una barrera que podría ser insalvable. Sí, todavía existe brecha laboral, todavía existe techo de cristal, todavía desechamos al 50% de la sociedad, pero cuidado con medidas populistas o encarrinadas con normas globales y universales solo para patrocinar una ideología o un grupo exiguo. Puede tener un efecto pernicioso en el colectivo y esto es muy peligroso. Espero y deseo que esta nueva propuesta no sea un capricho de una ministra y se convierta o no se convierta en un nuevo obstáculo que deben salvar las mujeres. En breve vamos a hablar con el presidente de Secapime. ¿Qué impacto está teniendo la inflación? El precio es un elemento de exclusión. Se nota este aumento de valor en las materias primas. ¿Se seguirá trasladando al consumidor final? ¿Hasta cuándo y cuánto? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Es cierto que Canarias es la comunidad menos afectada por la guerra? ¿Lo notan ellos? ¿Han llegado las ayudas Next Generation? Todo esto y más en breve con José Juan Socas. Precisamente de ese anexo a la ley del aborto que permite la incapacidad laboral transitoria por menstruación dolorosa inhabilitante, vamos a hablar con la responsable del servicio de ginecología del Hospital Insular de Gran Canaria. Nos atiende Alicia Martín. Poco a poco vamos recuperando la normalidad. Viene a los estudios de COPE, después de 2 años, el primer teniente alcalde de Valle Seco. Queda menos para las fiestas en honor a su patrón, que es San Vicente Ferrer. Hablaremos de los actos organizados que tiene el ayuntamiento y también de esa remozada zona comercial abierta y el proyecto ambicioso de comunidad energética. Esto y más con José Luis Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Valle Seco. En la segunda hora, los martes, ya saben que hablamos de asuntos de la actualidad con periodistas, hoy con una mujer, Carmen Vecino, y con un hombre, compañero Bernardo Sagastume. Tendremos nuestro espacio dedicado al turismo, el apunte turístico, con Javier Vega, vicepresidente del SCAL. Hoy se presenta la Feria del Mar, FIMAR, que se va a desarrollar durante este fin de semana, del 20 al 22 de mayo, en el Muelle de Santa Catalina. Vamos a hablar con el director de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y también con el concejal de Ciudad del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Esto que suena es un clásico, Aerosmith y Run DMC, el World This Way. Una del año 1986. Estos son los temas que tenemos por delante. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica. Les habla un día más, encantado. Este 17 de mayo, martes, Javier Benítez, 11 y 10. 11 y 11 ahora, vamos con la actualización. Pues lo dicho, ponemos en orden todas las noticias que son recopiladas por nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Queremos saber qué temas, qué asuntos ha dejado esta mañana del 17. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comentarles que el presidente del Cabildo de Gran Canaria sigue rechazando el gas en las islas porque cree que perjudicaría la introducción de las renovables. Lo contaba esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias. Apunta que solo está a favor de su instalación en puertos para el abastecimiento de barcos. Dice además que la disposición cuarta añadida por el gobierno no ofrece garantías jurídicas y se pregunta qué pasará si en un futuro otro gobierno de Canarias con distintos partidos del actual quiera desarrollar el gas. Se pregunta quién se lo impedirá.
Habría discusiones jurídicas, seguro, porque es que el decreto ley, perdón, la modificación de esta disposición adicional del decreto ley, aquí no. A mí no me lo aclara, y yo he consultado con mucha gente del ámbito jurídico, aquí no aclara absolutamente nada. Es verdad que el consejero dice no, tendrán que estar de acuerdo las dos administraciones, y en estos momentos lo están, pero ¿y si mañana no lo están? ¿Y si mañana hay un gobierno en España que quiere imponerlo, y hay un gobierno en Canarias que dice, pues estupendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se elimina?
Hablamos también de carreteras. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias confirmaba que el soterramiento del enlace de Belén María, que une a la isleta con el puerto, comenzará a ejecutarse este verano. El Gobierno está a la espera de un estudio de movilidad encargado por el cabildo de la isla para valorar posibles soluciones en el entorno del túnel de Julio Luengo. Señala Sebastián Franqui que en ningún caso se plantea como solución invadir terreno en la playa de las Alcarabaneras.
Ya le decía otra vez que nosotros no contemplamos que cualquier solución al túnel sea invadir la playa de las Alcarabaneras, en ningún caso, ¿no? Entonces, estamos esperando a este informe de movilidad que se ha encargado por parte del Cabildo y el estudio de alternativa que nosotros hemos encargado para saber las distintas alternativas que se pueden llevar a cabo en esa zona, que probablemente también tendrá que depender si se va a eliminar algunos de los accesos o no, que es un poco lo que está ahora discutiéndose.
Y el último apunte, contarles que el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, a través del servicio de otorrinolaringología, ha realizado por primera vez en Canarias la primera operación de base de cráneo utilizando la tecnología robótica Da Vinci mediante un abordaje transoral. La paciente, una mujer de 48 años de edad con un tumor benigno de base de cráneo desde hace 4 años que había experimentado un crecimiento progresivo, no presenta secuelas y evoluciona favorablemente.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 11:30 aproximadamente. Salimos a la calle, seguimos contando noticias. SECOE, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias en la vía pública? Laura, ¿algo que contar?
Pues la verdad es que ha sido una mañana bastante tranquila. Es verdad que a primera hora se registraron 2 accidentes en la capital Gran Canaria, aunque sin heridos, y a esta hora estamos pendientes del rescate de una persona en la zona de Boca Barranco, en La Garita, en Telde, un varón de unos 40 años que ha sufrido una caída en la escollera cuando se encontraba pescando. Y en principio necesita rescate para salir de donde ha caído porque no se puede mover debido a este golpe, aunque en principio su estado no reviste gravedad, por lo que ya los recursos de emergencia están dirigiéndose a la zona para efectuar su rescate.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo.
La canción del día, el tema del día, el artista del día. Hoy destacamos a Bunbury. Líder de una de las formaciones más innovadoras de los años 90, ha tenido que suspender su gira a consecuencia de sus problemas con la voz. No es la primera vez que ocurre, ya antes de la pandemia se vio obligado a suspender varios conciertos para recuperarse entre espectáculo y espectáculo. El cantante padece una lesión por repetición, parece que es algo común entre los artistas que durante muchos años forzaron la voz, y esto ocurría en su etapa de Héroes. Recuerden que dieron una gira por todo el planeta, se convirtieron en su momento en el grupo de moda, Héroes del Silencio. Fueron, según los especialistas, uno de los grupos más importantes del panorama actual. El caso es que los médicos aseguran que, a pesar de que Bunbury no está aquejado por nódulos o un edema, este sobreesfuerzo vocal le genera no solo muchos dolores de garganta, también afonía y que se le cierren las vías respiratorias. Estaba previsto que actuara el 25 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, pero insistimos, ha tenido que suspender toda la gira. Celebraba sus 30 años en la música. Según una carta que publicó en sus redes, asegura que le toca adelantar lo que era inminente. Es lo que dice: me es imposible hacer más conciertos. Lo que no sabemos es si será de forma permanente o no. El tiempo dirá.
Y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces.
Si le aplicas la chispa de adecuada. Paso de Bunbury, 11:16, nos vamos al tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual, a esta hora de la mañana, durante estos días, ahora mismo tenemos 22 graditos. En la Vega de San Mateo, pues bueno, algo más de fresquito, pero tampoco tanto, ¿eh? No se está nada mal allí con 18 grados. En la Cruz de Tejeda ya hace algo más de frío, ¿eh? 14 graditos. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, en Meloneras tenemos 22 grados. Y en el Puerto de las Nieves, en Agaete, en la isla de Gran Canaria, 24. Si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Said Sbai. Buenos días.
Buenos días, hoy martes en la isla de Gran Canaria, durante la primera mitad del día y a últimas horas, predominará la nubosidad alta en toda la isla con intervalos de nubes bajas sobre la costa norte. A partir de mediodía abrirán amplios claros y tenderán a despejarse excepto por algún intervalo de nubes altas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el sureste con valores de hasta 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Además, también viento del noreste flojo, moderado en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, intensificándose ligeramente a últimas horas del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Empate ayer del Oviedo, que bien nos viene, que comprime aún más la posibilidad de optar por esa única plaza. Recuerden, cuatro equipos, el propio Oviedo, el mejor posicionado que está, la Unión Deportiva Las Palmas, el Girona, con algo menos de posibilidades, la Ponferradina, el equipo amarillo que descansa hoy, pero sigue preparando ese partidazo, esa final ante precisamente el Oviedo este fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, miércoles, jueves y viernes, entrenamiento a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, el sábado a las 11 de la mañana entrenamiento de activación y por la noche a las 9 el partidazo, la auténtica final que tiene la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Oviedo en el Estadio de Gran Canaria. Ya más de 5.000 entradas han vendido hasta ahora de la mañana, se pusieron a la venta en la jornada de ayer, se espera muy buena presencia de público por parte del aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas de cara, insistimos, a esa final que tiene el conjunto Gran Canario frente al equipo asturiano el próximo sábado 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. También pendiente del baloncesto, y es que la próxima semana arrancan los cuartos de final por el título de Liga. El Gran Canaria se enfrenta al Barcelona. Esta semana se juega la Final Four. Además, el jueves las semifinales entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Nosotros seguimos contando noticias en este repaso informativo. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, como seamos, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Hablamos de nuestro portal, de que realizan por primera vez en Canarias una cirugía de base de cráneo robótica. Además, un aficionado a la numismática y a la primera moneda acuñada para Canarias. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: Canarias busca la complicidad de Francia y Portugal para quedar fuera del plan verde europeo, así como también otro de los titulares, que un incendio calcina un supermercado en la aldea San Nicolás y hallan 175 kilos de cocaína en un barco fondeado de la bahía. En Canarias 7, también otros titulares, cruce de acusaciones: las mascarillas no tienen origen lícito ni conocido, dijo 3M. Además, la falta de psicólogos en medicina legal acumula una lista de espera de 250 casos. Y también la píldora del día después se dará gratis en centros de salud. Y pillados practicando marisqueo furtivo en el Rincón.
Madre mía, ahora que nos hemos quitado la mascarilla, parece que hay mucho más lío, ¿verdad?, con este cubrebocas. 11 y 20, seguimos contando noticias. Ahora nos vamos al Twitter Tendencias, Carla.
Pues ahora mismo en Twitter es tendencia a esta hora el Día de las Letras Gallegas, así como también el Día Mundial del Reciclaje. En cuanto al Día Mundial del Reciclaje, contarles que el tratamiento de los desechos es fundamental para reducir el consumo de materias primas y cantidad de residuos, al igual que el gran impacto ambiental que estos generan. En Twitter apuntan a que no hay, a que precisamente no hay que intentar, no hay un planeta B, y hay que intentar estar con todos, intentar todos remar a una para intentar cuidar el medio ambiente.
A ver qué planeta dejamos a nuestros hijos, ¿no? Porque siempre echamos la mirada al futuro, a las futuras generaciones, a ver qué nos va a salir aquí. Y ellos también tienen todo el derecho de decir, a ver qué planeta me vas a dejar tú.
Y también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un plan para redesplegar cientos de fuerzas terrestres en Somalia. Es tendencia hasta ahora Somalia porque quiere revivir una operación antiterrorista estadounidense de duración indefinida, según han informado algunos medios. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre.
Veremos qué ocurre y lo contaremos. Gracias, Carla. 11:22 minutos, algo de publi y enseguida vamos con los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Primeras jornadas Arucas Piedra y Flor. Del 20 al 30 de mayo, descubre todo sobre nuevas tecnologías y tendencias en agricultura, jardinería, industria y artesanía de la piedra, talleres, exposiciones, actuaciones. Ven y descubre Arucas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Viernes 20 de mayo, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde Arucas con motivo de las primeras jornadas Arucas Piedra y Flor. Viernes en COPE Más Gran Canaria, Arucas Piedra y Flor a partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, COPE, estar informado.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Pues saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomarku. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar la ley del aborto. En esta normativa hay una especie de disposición que regula también las bajas de reglas dolorosas e inhabilitantes. Por cierto, también es cierto que se deja fuera el IVA superreducido de los productos de higiene femenina. Nosotros vamos a hablar de esto con Alicia Martín, responsable de ginecología del Hospital Insular de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabemos hay algún porcentaje de cuántas mujeres sufren este dolor por menstruación de manera dolorosa e inhabilitante? ¿Hay estudios al respecto, Alicia?
Absolutamente no. No hay ningún trabajo de investigación que sobre la población general catalogue, categorice la dismenorrea, que es como se llama el dolor con la regla. ¿A qué porcentaje de población afecta? Sí que hay muchísimos trabajos. Cuando hablamos de distintas enfermedades, siendo la fundamental la endometriosis, porque es la que tiene más prevalencia de dismenorrea, pero también en adenomiosis, en síndromes de dolor pélvico crónico. Pero si me pregunta qué porcentaje de mujeres en nuestra sociedad, tanto canaria como española, tienen una dismenorrea inhabilitante, no existen datos científicos sobre eso, porque además la dismenorrea no está categorizada científicamente, ¿no? No hay un parámetro para medir cuál es inhabilitante y cuál no. Para eso hace falta un diagnóstico médico, no solo de la dismenorrea, sino de otras entidades.
Pero es posible, y le pregunto, que esta dismenorrea o dolor menstrual, incluso doloroso, inhabilitante, esconda una patología de base que todavía no ha sido detectada, diagnosticada.
La mayoría de las veces es así. O sea, para que una dismenorrea inhabilite a la mujer durante una serie de días, que son los días de la menstruación, la mayoría de las veces, en medicina no existe el 100%, la mayoría de las veces debajo hay una patología que justifica esa inhabilitación. Uh-huh. La dismenorrea es un síntoma común que afecta en torno a, depende de los artículos que consulte, 30-40%, es decir, dolor abdominal con la regla, pero que esa sea inhabilitante, no hay datos sobre eso. Uh-huh. Y como experta en la materia y como representante de la Sociedad Canaria de Estética y Ginecología y de la Española de Estética y Ginecología, me sumo a lo que dicen mis sociedades científicas, y es que no tenemos datos y que ese porcentaje de mujeres es muy pequeño.
Uh-huh. Y el hecho, y le sigo preguntando, doctora, de que se elabore o que se permita una baja laboral, además sine die, puede ser día determinado, ¿no puede generar que se oculte esa posible patología que está de base y se normalice la situación? No sé si me he explicado bien, doctora.
Bueno, sí, se ha explicado perfectamente, y me imagino que lo dice al hilo de lo que comunica nuestra sociedad científica. Efectivamente, esa es la preocupación de las sociedades científicas de obstetricia y ginecología, tanto nacional como aquí a nivel de la comunidad canaria. Sin una correcta regulación de ellos, sin una valoración médica de por medio, si solamente importa o se tiene en cuenta el criterio, el síntoma, podemos estar ocultando, retrasando enfermedades que su diagnóstico tardía dejan consecuencias en la mujer. Lo que podría ser una buena herramienta, que sin duda es, pues, probablemente quien la ha propuesto lo ha hecho desde la buena intención de ayudar a las mujeres, se puede transformar en una herramienta de retraso diagnóstico, absolutamente. Uh-huh. Y esa preocupación está esgrimida por las sociedades científicas.
Uh-huh. ¿Y se estaba analizando con esta nueva disposición en la ley del aborto, se estaba analizando precisamente ese dolor menstrual, que sabemos que existe, inhabilitante y muy doloroso?
No, todavía no se ha puesto sobre la mesa cuál es la participación que vamos a tener los ginecólogos, los médicos, las sociedades científicas en esta nueva disposición, hasta donde sé, y solamente puedo hablar, como digo, en nombre de las sociedades científicas y en el mío propio, es una discusión que está sobre la mesa pendiente de aprobación en el Parlamento, pero no sé dónde va, qué papel vamos a jugar, que insisto, debería de ser un papel de colaboración, de ayuda, de identificación de problemas médicos importantes para la mujer. Estoy completamente convencida que si en nuestra participación escasa ayuda vamos a ofertar a las mujeres.
Porque ustedes no se la han preguntado todavía, ¿no? Para poner en marcha esta ley.
Bueno, pero que no me lo pregunten, a mí no es importante, pero la sociedad española de
sí, claro, evidentemente, doña Alicia, sí, al colectivo me refiero.
Al colectivo, hasta donde sé, no, hasta lo que dice nuestro presidente, es que no se le ha consultado.
¿Qué puede haber detrás de, en su experiencia laboral, que sabemos que es enorme, es amplia, es reconocida, además, ¿qué puede haber detrás en la gran mayoría de los casos de menstruación dolorosa e inhabilitante? ¿Qué patología puede haber detrás?
En la gran mayoría, el gran porcentaje es endometriosis, en su mayor o menor medida, adherencia a nivel o bien intradominal, producto de cirugía, de infecciones. También puede haber contracturas musculares que ocasionan el dolor pélvico crónico que se incrementan durante la menstruación. Pero otro problema que tiene esta medida es que deja fuera a mujeres con una calidad de vida muy mermada, con dolores pélvicos crónicos como son mujeres con cistitis intersticial, mujeres que han sufrido un cáncer ginecológico, que sus dolores no tienen que ver con la menstruación. Esos colectivos de mujeres empiezan a tener voz, empiezan a consultarnos a la sociedad científica y con nosotras qué va a pasar. Por eso es tan importante un correcto diagnóstico. Las bajas médicas están pensadas o están ofertadas a la población para tratar de ser una ayuda en momentos en que nuestra salud está disminuida, está mermada, está quebrada. Cada vez, como usted sabe, las asociaciones de pacientes tienen más voz y empiezan a consultarnos ya qué pasa con nosotras que tenemos esa merma en la calidad de vida, pero que no necesariamente tiene una periodicidad, como les pasa a las mujeres con dismenorrea incapacitante, que por supuesto la hay, pero nosotros ni tenemos los datos porque no hay estudios para ello. Y esas mujeres, la mayoría de las veces, esconden debajo una enfermedad, siendo la más frecuente la endometriosis.
¿Catalogaría usted como esta normativa como algo populista o no llegar?
Bueno, como médico no me atrevo a tanto. Entiendo que las medidas que se proponen desde los distintos ámbitos políticos, quiero creer, presumo, que son para ayudar a la población, pero en cosas tan técnicas es imprescindible la colaboración de los profesionales.
Porque, le pregunto algo técnico que controla perfectamente, entiendo que la menstruación no tiene por qué ser dolorosa, ¿no? ¿No debe ser dolorosa o sí?
Bueno, no tan así. Ya le digo que la menstruación dolorosa es un síntoma muy frecuente, muy frecuente. Aproximadamente la mitad de las mujeres, un poquito menos. Pero eso no quiere decir que sea incapacitante. La menstruación dolorosa es un síntoma que efectivamente lo vemos continuamente en nuestras consultas de ginecología, de eso sí que hay muchos datos y que la mujer puede manejar con un tratamiento médico sencillo. Pero ojo, siempre debajo, sobre todo en mujeres especialmente jóvenes, siempre tiene que haber una valoración médica que descarte otros problemas. Le pongo un ejemplo, una mujer muy joven, con 20 años, que empieza con unas menstruaciones dolorosas, que en principio atribuye a la normalidad. Si eso se mantiene en el tiempo, si esas dos menstruaciones van a más, la solución no es darle una baja y ponerle un parche, sino diagnosticar qué hay que debajo. Porque si se asocia con una endometriosis como enfermedad más frecuente en relación a dismenorrea dolorosa, a lo mejor esa mujer ve comprometida su reproductibilidad futuro, porque la endometriosis no solo produce dolor, también produce afectación de la capacidad reproductiva. Y eso no lo arregla una baja laboral, lo arregla un diagnóstico médico.
Permíteme una pregunta, ¿por qué son dolorosas? ¿Tiene causas hereditarias? ¿Hay factores de riesgo que lo generan, lo desarrollan, doctora?
Sí, hay cierta tendencia familiar, por un lado, y son dolorosas porque se producen implantes del endometrio, que es la cavidad que recubre por dentro del útero, fuera de su sitio habitual, que es dentro del útero. Entonces se implantan en la cavidad abdominal, en el peritoneo, en las asas intestinales, en la vejiga, y eso es lo que produce el dolor. Pero no solamente esa es la causa, hay muchos más motivos que necesariamente en casos severos hay que descartar siempre.
Ya para acabar, ¿va aumentando este dolor? ¿Va disminuyendo con el tiempo, con el paso de los años, a medida que va cumpliendo edad la mujer y se acerca incluso a la menopausia, doctora?
Dependiendo de la enfermedad y de la severidad.
Claro.
Hay enfermedades que con el tiempo, sobre todo dependen mucho de la actividad estrogénica, cuando la mujer entra en la menopausia, disminuye su intensidad de los síntomas, pero hay otras que a medida que progresa la edad de la mujer y, por ejemplo, en el caso de las adherencias con relación a infecciones o a cirugía, el dolor puede incrementarse con el paso de los años. Por eso, perdone que sea tan incisiva, es muy importante etiquetar bien el diagnóstico.
Sí, sí. No, me parece muy bien. ¿Hay farmacología específica para la dismenorrea o, por el contrario, lo de siempre, antiinflamatorio, ibuprofeno, paracetamol?
Hay farmacología específica para las enfermedades, porque la dismenorrea es un síntoma. Dependiendo de cuál lo origine, hay farmacología específica. Por ejemplo, en el caso de la endometriosis, disculpe que sea que volvamos a ella, pero es la más frecuente, hay sintomatología específica que disminuye la progresión de esos implantes. La dismenorrea, como todos los dolores, pues tiene una serie de fármacos orientados en una escalera terapéutica a manejar el dolor con mayor o menor intensidad. Pero dependiendo de la etiqueta que le pongamos a qué es lo que ocasiona la dismenorrea, hay algunas enfermedades que tienen tratamiento específico y otras no.
Alicia Martín, responsable de ginecología del Hospital Insular de Gran Canaria, que ha arrojado muchísima luz sobre este asunto. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, doctora.
Gracias por ponernos voz. Que tengan buen día. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Mediamar, aprovecha dos días sin IVA. Ahórrate el 21% de IVA. La mejor tecnología en Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El problema que se repite las veces que haga falta para tenerlo claro. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, Carla.
Les contamos que la Consejería de Sanidad ha informado de que Canarias es una de las primeras comunidades autónomas en implantar la figura del psicólogo clínico en atención primaria al definir un protocolo en el que se recogen las bases para detectar y abordar en los centros de salud los trastornos mentales. Y un último apunte, contarles que el empresario aficionado a la numismática, Santiago Medina Gil, ha identificado la primera moneda acuñada para Canarias tras 30 años de investigación, después de hallarla en los años 80. En un mercadillo dominical de antigüedades en Las Palmas de Gran Canaria junto a otras mal conservadas y que nadie quería.
Gracias, Carla. Saludamos a José Juan Socas, presidente de Secapime. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues acabamos de hablar con Alicia Martín, precisamente de esa disposición que está incluida en la ley del aborto que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, mediante el cual, pues, una mujer que tenga dismenorrea, es decir, dolores menstruales inhabilitantes, puede pedir la baja sine die. ¿Ustedes, los comerciantes, cómo ven esta propuesta, esta posibilidad?
Bueno, pues esta propuesta habrá que analizarla, y sobre todo con la letra pequeña, que es lo más importante. Te lo está diciendo alguien que tiene 4 hijas, casi nada, y por lo tanto es sensible y conocedor de estos problemas, y evidentemente ahora tenemos que ver cómo afecta al mundo empresarial. Sin duda alguna que el derecho de las mujeres y todo lo que tiene que ver con esa igualdad, todos lo aprobamos y lo aplaudimos, como no puede ser de otra manera. Vivimos en una sociedad moderna, afortunadamente, y a pesar de algunos, por decirlo así, pero tenemos que ver después cómo afecta al ámbito laboral, sobre todo a ese ámbito laboral de las pequeñitas empresas, ¿no? Supongamos un ejemplo, un empresario que en muchos casos es incluso autónomo y que tiene una tienda con 2 turnos de trabajo y en cada uno de los turnos a una persona, ¿no? Pues ahora hay que ver cómo pensar en sustituir a esa persona. La ley laboral hoy en día para las sustituciones y realizar contratos pues también ha cambiado, y ahí desde hace poco pues un cambio laboral tan drástico en tantas cosas y tantas modificaciones que habrá que sentarnos, parar un momento y analizarlo todo en un conjunto, porque para alguno puede ser un problema.
Habrá que ver cómo afecta. Le quiero preguntar por la situación actual, porque la verdad es que estamos en un momento un poquito complicado de definir, ¿no? Por una parte parece que sí, que hay bastante movimiento, que se ha notado y se ha impulsado el sector comercial, pero por la otra hemos visto cómo han subido los precios y eso, al fin y al cabo, también genera y produce pues una barrera para los propios consumidores, ¿no? Es un motivo de exclusión el propio precio, ¿no? Y ustedes, además, que también han visto cómo las materias primas pues han aumentado su coste. ¿En qué momento estamos ahora mismo?
Sí, evidentemente estamos notando una recuperación. Y la recuperación son datos que ustedes, los medios de prensa, además, publican diariamente. Hemos visto cómo a nivel turístico, y dependemos mucho del sector turístico, se está empezando a rozar cifras muy, muy interesantes y cercanas al previo COVID, pero tristemente eso viene de la mano con esa subida inflacionista, con esa subida de las materias primas, del sector energético, que lastra un poco la recuperación, ¿no? Por un lado, cómo nos vienen turistas, cómo empezamos otra vez a gastar y a consumir, y cómo lo que consumimos antes costaba un precio y ahora está costando mucho más. Tiene que ver, pues eso, con la guerra también de Ucrania, con temas fletes marítimos desde la zona de China después del COVID, con los valores energéticos que están por las nubes, y vamos a ver, como dices tú, ese periodo de incertidumbre de cómo nos estábamos recuperando, y sin embargo esa recuperación ahora choca con ese muro.
¿Y qué perspectivas tienen, ¿no? José Juan, de cara
pues al futuro? Pues yo, perspectivas, tenemos que empezar a mirar a corto plazo. Primero, que el turismo se estabilice en Canarias y tire del resto de servicios. Segundo, ver si el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta a toda Europa por la parte energética y de materias primas, podemos tener una visión a corto plazo en que se pueda solucionar, y poco más, y empezar a ver cómo se comporta el mercado, por ejemplo, ahora en Canarias en el próximo verano.
¿Veremos una bajada de precios?
Va a ser complicado. De momento, yo creo que hasta el último trimestre dudo mucho que se produzca, sobre todo porque una vez, si termina la dichosa guerra en Ucrania, para luego estabilizar momentos previos de la guerra tardaremos, como cuando pasó con el COVID. Por lo tanto, yo dudo muchísimo que de aquí a, por lo menos al último trimestre, hayan cambios.
José Juan Socas, presidente de Secapyme, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Nada, un saludo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria. Celebramos que poco a poco estamos consiguiendo un estado de normalidad. Tanto es así que ya empezamos a tener invitados en los estudios. Y hoy vamos a saludar al primer teniente alcalde del municipio de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo se está por Valleseco? ¿Fresquito o bien?
Hoy fresquito, bueno, por la mañana sí amanece fresquito, pero el día va mejorando.
Poco a poco, ¿no? Poco. Ya estamos en la primavera, ya se nota.
Ya se acerca.
Lo que pasa es que es un lugar bastante húmedo, lo cual lo hace totalmente diferente. Podemos ver un paraje completamente diferente al resto de Gran Canaria. Es bastante particular Valleseco.
Sí, de ahí que sea una zona donde la sidra se da. Uh-huh. La conocen como la pequeña Asturias o la pequeña Galicia de Canarias, porque evidentemente tiene que tener un clima muy parecido a aquellas zonas para que la manzana se dé en las condiciones apropiadas para que se pueda hacer una buena sidra.
Que los asturianos están asombrados de la calidad de la sidra que tenemos aquí. Que sí. Decían, ¿cómo es posible que en un municipio tan pequeñito, en una isla tan perdida, a miles de kilómetros, se elabore una sidra tan rica y que consiga tantos premios internacionales?
¿Alguna anécdota tenemos al respecto? Hace bien poco en el mercado de Valleseco nos contaba Miguel, que tiene un puesto ahí, que es sidrero también, Sidral Prado, que llegaron unos asturianos y le decían, qué buena sidra hacemos los asturianos. Y dice, no, perdona, esa la hacemos aquí.
Muy, muy bien hecho. ¿Y cómo comenzó todo? Yo recuerdo que el alcalde nos decía que en principio era una idea que tenían en la cabeza, a ver si funcionaba o no, y hasta dónde ha llegado, concejal.
Pues sí, eso fue una idea que arrancó allá por 2009, en el que, pues a raíz de una iniciativa que de desarrollo local, pues los medios que habían eran los que eran, y se nos prestó desde el Cabildo una serie de herramientas que tenían para el vino, e hicimos esa prueba de sidra, precisamente la corporación. La corporación hizo como dicen los asturianos, el primer mallado de sidra. Y de aquello, pues poco a poco ha ido surgiendo una pequeña industria que era el objetivo inicial de la corporación en aquellos momentos, intentar que la manzana se revitalizase en el municipio. Uh-huh. Y que, pues, de aquel pequeño lagar que hoy en día ya no es tan pequeño, hace una buena cantidad de sidra, pues surgiesen más iniciativas privadas. Y hay tres iniciativas privadas, que son la sidra El Prado, la sidra Niebla, uh-huh, la de Lagar Valle Seco, y ahora otra nueva que saca, bueno, el Rinconcito Canario, que es la Ruin.
¿Y a usted cuál le gusta, con gas o sin gas? ¿Con la natural o con gas?
Yo me la debo...
De las dos, ¿no?
De igual manera. A mí la sidra es un producto con moderación que me encanta.
También se hace el kiwi, ¿no? También se
kiwi, también es zona de kiwi. Sí. Valle Seco también es una zona en la que esos productos que necesitan frío, evidentemente, pues se dan. El kiwi, nosotros hicimos una experiencia con kiwi y también es un producto que aquellos que quieran explotarlo, lo hicimos para probarlo si era viable las explotaciones, y sí que lo son.
Y teniendo en cuenta que es muy húmedo, Valle Seco es muy húmedo afortunadamente, y por eso le da un paraje, ya decíamos, completamente diferente. Incluso podemos estar en verano y pasar por Valle Seco y darse cuenta de que todo está verdito. Y dice, uh-huh, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El aguacate se da también ahí?
También.
Se da,
pues, el aguacate
se da,
tiene... Ahí
necesita mucha agua, por eso se lo comento.
El aguacate, bueno, hay diferentes variedades, pero sí que hay variedades de altura y que se da muy bien. Allí se da el aguacate bastante bien. Hay bastantes explotaciones que se dedican al aguacate y sí, cada vez incluso como el aguacate ha tenido ese auge económico, sí, pues sí que han habido muchos agricultores que lo han plantado.
Estamos convirtiendo a Valle Seco en la huerta de Gran Canaria, concejal.
Bueno, ya te digo yo que el sector primario no pasa por sus mejores momentos.
Cierto.
Pero bueno, los que se dedican a la agricultura, pues tienen que buscar los productos que más rentables les sean, y bueno, dentro de los que están buscando, el aguacate sí ha tenido esa preponderancia en cuanto a las últimas explotaciones que se han habilitado allí.
Bueno, pues hemos comenzado hablando de gastronomía con el primer teniente alcalde y vamos a seguir hablando de fiestas, porque ya las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. El 28 de mayo comienza arrancan la fiesta San Vicente Ferrer, lo uh-huh merece.
Ya era hora de que pudiésemos disfrutar de esas fiestas populares. Valle Seco siempre ha arrancado las que son patronales. Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya normalizando esa ansiedad por fiestas que sobre todo la juventud tiene, y que...
Hay efecto de escorche, concejal, tenga mucho cuidado, no sé, bueno, que ya le pase lo mismo que en Moya.
Ya se produjo, pero no, bueno, yo creo que la juventud pues tenderá a sosegar esos ánimos a medida que las fiestas de barrio vayan dando
pero
paso.
Pero tenemos muchas ganas,
sí,
de pasarlo
sí, sí,
bien,
sí,
porque
sí,
después
sí
de 2 años...
Pero
de
con moderación, siempre con moderación, porque la... Las fiestas sí son multitudinarias, siempre hemos disfrutado, pues o nos gusta, la apertura ha sido familiar, un poco intentando no masificar esos eventos, y esperemos que poco a poco se vayan dando las fiestas populares sin esas aglomeraciones y masificaciones que pudiesen pues poner en peligro a los que se acercan.
Y el pregonero es el presidente del gobierno de Canarias, Canarias, Víctor Torres.
Sí, pues sí, amablemente se ofreció en el sentido, en cuanto Damaso se lo propuso, pues dijo que sí, porque era un vallesequense de hace tiempo que tiene su residencia en Valle Seco y siempre ha tenido esa conexión especial con el municipio, y evidentemente le dijo a Damaso sobre la marcha que sí.
¿Y por qué se le dice la fiesta del huevo duro? La fiesta de San Vicente Ferrer, ¿qué anécdota hay por ahí para conocerla así de esta manera?
La fiesta del huevo duro, porque tradicionalmente siempre ha sido una fiesta en la que el huevo duro ha sido un producto preponderante, es decir, siempre ha tenido todas las tascas el huevo duro y la sal para, uh-huh, sí, de toda la vida que yo he asistido siempre ha habido las tascas con el huevo duro, es un producto que en esa fiesta pues siempre ha estado presente y por eso se le llama la fiesta del huevo duro. Y de ahí que hace 2 años, cuando la última vez que se celebró la patronal de San Vicente Ferrer, pues se hizo una bajada del huevo duro para un poco dinamizar ese producto y combinarlo con la sidra. Y este año pues se volverá a hacer.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿no? No le voy a pedir que nos cuente todo el programa de actos, porque estaríamos aquí hasta mañana, porque afortunadamente hay muchos y además de mucho nivel. Pero un poco, ¿cuáles son los, digamos, más importantes o que más impacto puede tener en la población, concejal?
Por popularidad seguramente serán los encuentros familiares, los encuentros de culturales, por ejemplo, de grupos folclóricos, en los que se vuelven a reunir todos aquellos grupos del municipio que tienen arraigo y grupos de baile, grupos culturales como la Benichara. Ese para mí es un encuentro especial. Después tenemos artistas como Armonía Show, que nos visita, Quique Pérez, Pepe Benavente, que tuvo su aportación durante el COVID para con los mayores, que hace un año se acercó también a un evento municipal y que también en aquel momento en la iglesia hacíamos la celebración de los 90 aniversarios de aquellos que los cumplían, y se acercó a tocarles, a cantarles una ranchera. Pues sí, hay diferentes actuaciones que darán el pistoletazo de salida a todas esas fiestas patronales de Gran Canaria.
¿Qué le dice la gente? ¿Qué le dice los ciudadanos? Por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas patronales.
Pues todo el mundo está ilusionado, claro. Con que, y sobre todo con la prudencia, por el hecho de que estamos saliendo, y no hay que olvidarlo, de una pandemia que ha estado muy presente durante 2 años en nuestra mente colectiva, y poco a poco habrá que retomar esas fiestas patronales, esas fiestas de barrio, pero con la prudencia necesaria para que pues esos actos no den pie a momentos como los que se vivieron hace
unas semanas. Lo bueno, concejal, es que estamos recuperando la normalidad, ya prácticamente vivimos en una normalidad. Yo creo que eso es un poquito el mensaje positivo, ¿no?, que queda detrás de todo esto.
Sí.
Después de tanto tiempo ya por fin parece que empezamos a sacar la cabecita y vemos la luz al final del túnel, si no hemos pasado el túnel ya.
Pues sí, es lo que hay que tener presente, pero bueno, es un virus con el que tenemos que convivir, porque se normalizará la situación, pero estará presente y hay que tomar las precauciones debidas para que pues no se vuelvan a repetir pues situaciones como las que vivimos cuando se reabrieron los espacios hace un año o hace 6 meses. Luego la precaución siempre hemos de tenerla, y esperemos que la normalidad haya llegado a la pandemia y que, como se suele decir ahora, se gripalice la situación y que podemos disfrutar de estos actos festivos y lúdicos sin que el miedo nos acogote.
Y sobre todo proyectos también que se pararon ahí debido a la pandemia y que ahora empiezan a ver la luz. Una de ellas es muy ambiciosa y es la zona comercial abierta, de la cual hemos hablado, de Valle Seco. Falta poquito, ¿no?, flequitos ya para poder inaugurarla.
El mobiliario urbano, pues prácticamente ayer se terminó de desarrollar lo que es la obra constructiva, y ahora estamos esperando por el mobiliario urbano. Por suerte contamos con una dirección técnica y una empresa que cumplió en tiempo y forma todo lo que era la obra.
¿No le subieron los precios?
Pues no, porque sí, cierto es que ahora mismo la legislación nos permite pues el incremento de esos costes por el hecho de que la paralización de los del movimiento marítimo, pero como nosotros, yo creo que con buen criterio optamos por producto canario, prácticamente el digamos que el fuerte era la piedra de adoquín, que se cogió la cantería de Aruca, y eso pues hizo que la importación no existiese y que los costes de transporte pues no se incrementasen. No ha aumentado, sino no llegó ni al 10% de incremento, y que se recogió de la baja, y yo creo que la obra ha salido pues nosotros como dirección técnica y como corporación estamos muy contentos con los resultados. También es verdad que son sistemas novedosos, sistemas SUD, que le llaman sistemas de drenaje sostenibles, para una zona comercial, para revitalizar no solo el firme, sino el aspecto. Tendrá un aspecto verde, un aspecto arbolado, que dinamice un poco más esa zona comercial. No queríamos que fuese una zona comercial plana, que aún teniendo adoquines naturales pues diese la sensación de ser un suelo uniforme y firme. Entonces pues hicimos esa variación, y ahora el concepto, aunque esta es la primera experiencia, vemos ya veremos los resultados que tienen los sistemas de drenaje y a raíz de esto pues iremos variando las ampliaciones que se hagan de la zona comercial.
¿Y para cuándo está prevista que se inaugure la zona comercial?
Pues estamos pendientes de que, porque queríamos pues tener presente a la consejera que del departamento del Cabildo que nos financió esa obra, doña Minerva, y si era posible también al presidente del Cabildo para inaugurar esa zona comercial. Uh-huh. Y hacer la presentación, porque no de otra manera, y de bien nacido ser agradecido. Uh-huh. Y queríamos que estuviesen presentes también aquellos que financiaron una obra que para nosotros podría ser el resurgir de una zona comercial que por la forma en que tenía y por el tránsito de vehículos, digamos que no dejaba despegar.
¿Y es la primera parte de la zona comercial? Porque
sí, nosotros tenemos
que sí, que un poquito se va a expandir o uh-huh. se va a desarrollar por fases.
Esto pues, surge de lo que es el plan de director de zonas comerciales que también financió Comercio del Cabildo. Que tiene ocho fases iniciales, en la que la primera se divide en dos. Las zonas comerciales son sensibles y las obras también les afectan. Entonces no queríamos aventurarnos a hacer obras muy grandes que propiciase una paralización drástica del comercio en la zona. Entonces yo creo que los resultados se consiguieron. Hubo que hacer una obra un tanto complicada para dejar pasar, porque es la zona más sensible, dejar pasar a los comercios, a los vecinos y demás con la prudencia necesaria y las medidas de seguridad. Y yo creo que esa parte se ha cumplido. Ahora tenemos esa misma calle, León y Castillo. En una tercera fase se harán las cabezas, la cabeza y final de esa misma calle, pero en la segunda fase hemos solicitado ya al Cabildo la financiación de lo que son los aparcamientos disuasorios que se han retirado de esa vía, que ahora se transforma en rodonal, se podrá aparcar para comprar, pero no para aparcar durante todo el día, y ahora en un lateral, vamos a un minuto de ahí, es más, se entra por un extremo de la zona comercial, se entrará a la segunda fase, que es el aparcamiento disuasorio, uh-huh. donde se hará un aparcamiento para 15 coches y 20 motocicletas y bicicletas, y donde estarán los aseos accesibles de la zona comercial.
Le quiero preguntar también, ya para acabar, por esa idea que nosotros conocimos aquí, y estuvimos hablando además con ustedes, es Consorcio de Comunidad Energética.
Es una asociación,
un poco cómo va este proyecto, consejero.
La comunidad energética local, yo creo que como comunidad energética vecinal, que es, creo que es la primera, sí que hay en comunidades energéticas, alguna ha surgido de empresarios, porque evidentemente es una posibilidad que ahora la Next Generation va a dar, sobre todo a la empresa, pero nosotros queríamos hacer que los vecinos de Valle Seco también se sumasen a esas líneas de financiación, y lo que intentamos es hacer que Valle Seco ponga sus plataformas, ya sean de las empresas privadas, de los vecinos o de la administración pública, esas plataformas de cubierta para generar energía fotovoltaica y derivarla a través de una comercializadora a todos los socios que estén asociados a la comunidad energética, y bueno, intentar diversificar esos réditos que la comunidad energética va a propiciar, y los excedentes pues almacenarlos para los inviernos. Los inviernos son más oscuros en Valle Seco, almacenarlos a través de biogás, hidrógeno o pilas de litio, para que pues ese almacenamiento del verano pues dé para aquellas zonas en las que aquellos momentos.
¿En qué momento estamos ahora mismo, concejal?
Ahora mismo tenemos ya la comunidad energética totalmente conformada, está ya dentro del registro de las asociaciones del Gobierno de Canarias, y lo único que estamos esperando a que pues el Gobierno de Canarias también o los ministerios lancen iniciativas que se ajusten a las necesidades de las comunidades energéticas que existen, pero que todavía no, específicamente no han salido, y estamos esperando a poder optar a una de ellas.
Pues insistimos, la idea realmente es muy buena y ojalá y se consiga y cristalice. José Luis Rodríguez Quintana, primer teniente alcalde de Valle Seco, muchísimas gracias por pasarse por aquí, por los estudios de la cadena COPE. Un placer.
A ti y a todos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Rivas, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años, con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí, o comercios que se han quedado sin clientes, o trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder ya sí los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 200. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones, porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así, porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación, y lo hace Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la cosa, la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros, un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord. Esta semana, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado, 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor. que nos podemos preparar de lo que viene Dios por delante.
Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, pues acaso no te agobies, vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, ¿eh? De ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en un segundo opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos, que dice Melchor, que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Primeras jornadas, Arucas, Piedra y Flor. Del 20 al 30 de mayo, descubre todo sobre nuevas tecnologías y tendencias en agricultura, jardinería, industria y artesanía de la piedra, talleres, exposiciones, actuaciones. Ven y descubre Arucas.
Igualitaria, digital, sostenible, inclusiva, presencial, comercial. Esos son los valores de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Ha llegado el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Del 25 al 30 de mayo en el Parque San Telmo y Biblioteca del Estado. Lo vamos a dar todo. Patrocina Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Viernes 20 de mayo, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde Arucas, con motivo de las primeras jornadas Arucas, Piedra y Flor. Viernes en COPE Más Gran Canaria, Arucas, Piedra y Flor, a partir de las 11 de la mañana con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, COPE, estar informado.
Bienvenido a Clínica Asio. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas disputa el último partido como local de la fase regular ante el Oviedo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 8:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Roy, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Oviedo. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros! Primeras jornadas, Arucas, Piedra y Flor. Del 20 al 30 de mayo, descubre todo sobre nuevas tecnologías y tendencias en agricultura, jardinería, industria y artesanía de la piedra, talleres, exposiciones, actuaciones. Ven y descubre Arucas.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, queremos saber qué noticias está dejando esta mañana del 17 de mayo, Carla.
Contarles que los hoteleros de Canarias siguen insistiendo en la necesidad de que el archipiélago asuma las competencias de costas, aunque desde el punto de vista jurídico, según apunta el director general de Bicordial, estas competencias exclusivas corresponden ya a Canarias desde el año 2018. Nicolás Villalobos dice que no entiende qué se ha hecho hasta ahora, ni tampoco entiende qué pinta la demarcación de costas, ya que esta competencia no es suya desde el 2018. Exige al gobierno autonómico que asuma dichas gestiones y pide que se aumenten los medios, porque según una punta no se está gestionando de manera adecuada estas competencias.
Ya tenemos la competencia exclusiva y desde entonces lo que no entiendo es qué están haciendo pues nuestras administraciones públicas canarias, nuestro gobierno de Canarias, y lo que menos entiendo aún es qué pinta la demarcación de costas, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, metiéndose en una competencia, donde hay una competencia que ya no es suya desde el 2018, en absoluta deslealtad y con el orden constitucional. En ese sentido, bueno, pues la primera, bueno, pues exigir a nuestro gobierno autonómico que tome ya las competencias y que asuma ya la gestión de las competencias que nos corresponden en exclusiva a los canarios desde el 2018.
Además, cambiamos de asunto, contarles que los empresarios muy precavidos con la nueva ley que avala la baja para mujeres que tengan dolores menstruales, las mujeres que tengan precisamente menstruaciones dolorosas podrán cogerse una baja de hasta 3 días. El gobierno central han apuntado que serán ellos los que asuman estos costes, una situación que está generando muchas opiniones. Según los empresarios, deben analizar la letra pequeña de esta propuesta y ver cómo afecta al mundo empresarial. Desde SECAPI me aplauden que se haga hincapié en el derecho a la igualdad, pero que hay que ver cómo afecta el ámbito laboral y sobre todo en aquellas pequeñas empresas que no pueden asumir todos los gastos. José Juan Socas es el presidente de la Confederación Regional Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa.
Sobre todo a ese ámbito laboral de las pequeñitas empresas, ¿no? Supongamos un ejemplo, un empresario que en muchos casos es incluso autónomo y que tiene una tienda con 2 turnos de trabajo y en cada uno de los turnos a una persona, ¿no? Pues ahora hay que ver cómo pensar en sustituir a esa persona. La ley laboral hoy en día para las sustituciones y realizar contratos pues también ha cambiado, y ahí desde hace poco, pues un cambio laboral tan drástico en tantas cosas y tantas modificaciones que habrá que sentarnos, parar un momento y analizarlo todo en un conjunto.
Y un último apunte, contarles que 8 profesionales adscritos al Colegio de Psicología de Las Palmas van a ofrecer terapias colectivas individuales a un grupo de 80 refugiados ucranianos menores y adultos.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Gracias, Carla. Vamos con Tiempo de Análisis. Bernardo Sagastume, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Aquí estamos. Muy bien, encantados de estar aquí.
Un placer también saludarte. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carmen. Hola, Carmen, a la de una.
Carmen, estamos perdiendo.
Te perdemos, Carmen. Houston, we have a problem. Vamos a ver si podemos intentar mejorar, porque estaba ahí la conexión con Carmen Vecino, que sabemos, compañera periodista, que sabemos perfectamente que está recién llegada de Tenerife a Gran Canaria y estaba en la zona del aeropuerto. A ver si podemos conseguir tener una mejor recepción. Bueno, pues uno de los temas del día, ya se incorporará Carmen. Hoy, como sabes, se aprueba a través del Consejo de Ministros la ley del aborto y hay una disposición ahí. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos
Ahora,
días.
Ya te tenemos. Pues vamos a hablar de la baja sine die de la menstruación dolorosas e inhabilitante. Nosotros pues la hemos visto desde dos puntos de vista, una médica, hemos hablado con una ginecóloga, la responsable del Hospital Insular de Gran Canaria, y nos dice que, por regla general, en el 99% de las ocasiones, la mujer que tiene un dolor menstrual inhabilitante es que hay una patología de base y que una vez se le otorga esta baja puede ocultar ese diagnóstico y esa actuación en esa patología de base, ¿no? Y también hemos hablado con los empresarios y nos dicen que hay que leer bien la letra pequeña, pero que puede ser un inconveniente en esas pequeñitas empresas que tienen uno o dos trabajadores o trabajadoras nada más. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Vamos a empezar contigo, Bernardo. ¿Cómo ves tú esto de baja sine die a aquellas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas e inhabilitantes? La llamada dismenorrea.
A mí me parece que le hacen un flaco favor a la empleabilidad de las mujeres, ¿no?, en cuanto al sector privado se refiere, porque las empresas grandes, pues bueno, con estas cosas pueden más o menos lidiar, pero una empresa pequeña que tiene dos o tres empleados, pongámosle, esto significaría que uno o dos de esos empleados, si dos son mujeres, van a fallarle, ¿no? No van a poder estar disponibles para trabajar 36 días al año máximo, ¿no? Es decir, prácticamente no pueden contar con ellos un mes de los 12 meses del año. Esto, sin duda, más que ayudar a las mujeres, las perjudica, ¿no? Porque las hace menos elegibles a la hora de ser contratadas. Y en cuanto al empleo público, que probablemente esté más aún eso en la cabeza de los responsables del gobierno que aquello que acabo de hablar, pues simplemente es para que las empleadas públicas tengan un mes más de vacaciones repartido en tres días por mes, ¿no? Porque y que se lo deban a este gobierno, ¿no? En definitiva es una decisión de corte muy electoralista y que además tiene bastante sentido lo que decía ese testimonio que citabas de la médico, que esto constituye un incentivo perverso, ¿no? Porque en definitiva aquellas mujeres que no lo pasan mal, que no sabemos, o al menos yo no sé cuántas son del total.
No hay ningún estudio. También, ¿no?, le pregunté eso y no hay ningún estudio que certifique las mujeres que tienen esta patología, esta dismenorrea. No existe.
Claro, es difícil cuantificar y entonces el incentivo perverso está en que aquellas que no sufran estos dolores, pues digan que sí lo sufren, porque en definitiva bastará con el testimonio para causar la baja, ¿no? Entonces, eso es un incentivo perverso, es lo que se conoce como riesgo moral, ¿no? Facilitar las cosas para que alguien que se porte mal se salga con la suya, ¿no? Y ese tipo de cosas, bueno, pues son muy típicas de estos tiempos que vivimos, cuando se disfraza de derechos lo que en realidad son cosas que en el fondo terminan perjudicando a las mujeres.
Carmen, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Bernardo?
En parte coincido con Bernardo. Ahora, bien es cierto también lo de que eso de que en estos tiempos perversos las mujeres pueden aprovecharse el poder coger cuatro días al mes, tampoco lo veo tan así. Sé que no es que pensar así no es bien visto entre determinados colectivos, pero yo sí creo que es un riesgo cuando todavía hay empresarios grandes y pequeños. Todavía hay empresarios que cuando se sienta una mujer delante de ellos para optar a un puesto de trabajo, tienen la desfachatez de preguntarte si tienes pensado tener hijos y tú les miras como diciendo, ¿y a ti qué te importa? Dice, bueno, tener hijos o adoptarlos. O sea, es que ya meten en el mismo saco todo, pues evidentemente si esa desfachatez la tienen con el tema de la maternidad, el tema de contratar a una mujer que puede estar cuatro días al mes con reglas incapacitantes, pues yo creo que también se lo plantean. No es un tema de economía, porque si la seguridad social la sigue pagando el Estado, pues no es un tema de economía, pero sí es un tema que durante esos tres, cuatro o cinco días que esa persona no va a trabajar, la tienen que sustituir previsiblemente, como decía Bernardo o como decía el empresario, sobre todo en empresas pequeñas. En la administración, ya me dirás tú, si sacas una oposición o te meten a dedo, es exactamente lo mismo. Esta situación da igual, porque hay gente suficiente para cubrir tu baja. Pero en las pequeñas empresas sí que es un problema. El tema de que si tienes una regla dolorosa suele ser y se produce de manera constante, puede ser constitutiva de que tengas un problema médico, no. Sinceramente. Y yo me considero una persona ejemplo de ello. sobre todo en las dos primeras décadas de mi regla, fue un horror, pero un auténtico horror. Y fui al médico y me dijeron que no tenía nada. Simplemente lo que los médicos te dicen cuando no tienes nada es que te ha tocado. Así que no creo yo que sea...
Carmen, dime. Alicia Martín, que es la responsable de ginecología del Hospital Insular de Gran Canaria, ella dice que sí, que sí, que en la gran mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, puede haber un problema de base. Y también nos dijo que a medida que uno va cumpliendo edad, pues parece que esos dolores, digamos, se van suavizando, ¿no? Va a desaparecer.
Sí, pero lo que me refiero es que nadie, ninguna mujer, creo yo, que sufra esos 5 días malditos sin pasar por un médico para que le garantice que no tiene otra cosa que vaya más allá de una mala suerte hormonal. ¿Me entiendes? Es decir, que si realmente una mujer tiene 5 días al mes de dolores incapacitantes, yo creo que todas las mujeres tenemos el sentido común suficiente como para ir al médico. Y si ya el médico nos dice que no es nada, pues oye, no es nada, mala suerte. Pero si te dicen que es algo, entonces ya no es que tengas unos dolores incapacitantes, es que a partir de ese momento estarás teniendo un seguimiento médico que te permita sobrevivir a esos días del mes.
¿Y cómo lo sobrellevabas? ¿Con medicación, entiendo? ¿Realmente funcionaba, Carmen?
¿Perdón?
Lo sobrellevabas con medicación, ¿no? Entiendo, no sé si...
No, yo sobrellevaba con mucha paciencia. Cuando
no te medicabas.
Cuando yo estaba hablando por teléfono en el trabajo y de repente me veían decir, disculpe un momento, y dejaba el teléfono encima de la mesa, directamente me abrían el camino hacia el cuarto de baño porque iba a vomitar.
¿Y pero nunca tomaste medicación?
No había nada. Analgésicos, pero en aquella época a mí me dijeron que no era un problema médico a solventar.
Bueno,
Simplemente, sería eso.
Otro asunto también que tiene mucho que ver, está encardinado con esta ley del aborto, y también quiero saber cuál es la opinión de ustedes, es que se deja fuera el IVA super reducido de productos de higiene, lo cual quiere decir que si se deja fuera el IVA super reducido, se va a seguir recaudando a través de estos productos de higiene femenina. Aquí en Canarias no sucede, pero en el resto del país, en la península, sí, Bernardo. ¿Cómo encardinas una cosa y la otra?
Sí, bueno, es curioso que digamos hayan dejado esto de lado y sí hayan mantenido lo otro. Se ve que en el cálculo electoral que guía todas estas decisiones políticas, lo otro les asegura más votos que la tasa rosa, como se le llama, o el IVA de los tampones y compresas, ¿no? Tenemos que manejarnos bajo estos parámetros porque son los que rigen la mente de los que toman estas decisiones, ¿no? Si victimizan a la mujer, si la estigmatizan a la mujer solo por una característica biológica como es la regla, no importándoles qué imagen están dando de la mujer a partir de estas decisiones, pues no nos debería llamar la atención que, bueno, en definitiva hayan hecho un cálculo, sumas y restas, habrá un Excel aquí donde dicen, bueno, esto nos quita tantos votos, esto nos da tantos votos, el IVA lo dejamos de lado, el IVA a la tasa rosa, o como le quieran llamar, y sí mantenemos lo de señalar a las mujeres como unas pobres víctimas que, bueno, que una vez al mes no van a poder ser tenidas en cuenta para trabajar, ¿no? Entonces, me parece que la única explicación que cabe es esa, ¿no? Un cálculo electoral que ha determinado que unas cosas sí y otra cosa no.
Doble barra de medir. ¿Cómo lo ves tú,
pues,
Carmen?
Si es cálculo electoral, me parece muy mal hecho, porque los dolores incapacitantes los podemos sufrir las mujeres, pero el gasto en productos higiénicos lo sufren las familias en general, las mujeres, los maridos, los padres, etcétera, etcétera. Aquí efectivamente no tienes el IVA, pero tienes un IGI, que es más reducido. Alguien me comentó que era como un gasto de 1 millón al año. Sea 1 millón o sean 30 millones que se invierten en impuestos, o sea, que se destinan a este tipo de impuestos, yo me parece que es una barbaridad. Y cualquier persona que tenga en su familia una adolescente ya sabe que tiene que separar todos los meses pues una cantidad interesante de dinero para comprar estos productos. Y si estamos hablando de lo que dicen los médicos, yo a una doctora le oí decir que, dada la carestía de esos productos, de compresas, tampones y tal, que ellos habían detectado en algunos núcleos, en algunos ámbitos sociales, que las mujeres estaban aguantando demasiado con el producto puesto, con la compresa puesta, más allá de lo que higiénicamente se considera.
Eso se llama la pobreza menstrual de la higiene femenina.
Si tú no tienes más que para una caja de lo que sea al mes, te lo negocias y te lo ahorras y te lo controlas al máximo, y a lo mejor eso no es ni siquiera lo posible.
Hay un estudio ahí que una mujer gasta en torno a 5.000 euros aproximadamente, por regla general, como media, en artículos de higiene íntima femenina, ¿no? Son 5.000 euros que
es una pasta.
Yo la verdad insisto en esto de la imagen de la mujer que se traslada a la sociedad, o la imagen de la mujer que quieren trasladar a la sociedad, o que tienen estas personas en la cabeza. No las veo ciertamente hablando de los méritos de las mujeres a la hora de conseguir éxitos profesionales o personales. Siempre los veo hablando de las incapacidades que tienen las mujeres, o según ellas, ¿no? Para llegar a algo, ¿no? Mujeres, en vez de ver las mujeres que se abren paso, que hay muchos ejemplos y muy buenos, tratan de que la idea que tengamos de las mujeres es que son víctimas, ¿no? Víctimas y a las que hay que ir a ayudar, pobrecitas ellas, ¿no? Y bueno, ahí está el gobierno para ayudarlos. En definitiva, el mensaje es tan lineal como ese. Y por eso digo que hay un cálculo electoral detrás de todo esto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, a ver cómo ven ustedes ese plan especial del gobierno de España para paliar los efectos de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, que permite la entrada o la construcción de regasificadoras sin licencia administrativa, ¿no? Hay una disposición, se ha incluido una disposición mediante la cual parece que aquí en Canarias, en principio, pues no se va a construir ningún tipo de infraestructura de estas características. Esta mañana le estuvimos preguntando al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que por cierto decía algo bastante interesante. Vamos a escucharlo.
Habría discusiones jurídicas, seguro, porque es que el decreto ley, perdón, la modificación de esta disposición adicional del decreto ley, aquí a mí no me lo aclara, y yo he consultado con mucha gente del ámbito jurídico, aquí no aclara absolutamente nada. Es verdad que el consejero dice no, tendrán que estar de acuerdo las dos administraciones, y en este momento lo están, pero ¿y si mañana no lo están? ¿Y si mañana hay un gobierno en España que quiere imponerlo, y hay un gobierno en Canarias que dice pues estupendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se elimina aquella disposición cuarta y ya está?
Lo que pasa es que sí, que si mañana hay un gobierno de Canarias que permite la entrada de regasificadoras, pues en virtud a este real decreto no le puede decir que no a una empresa que quiere invertir aquí. Podrá poner todas las trabas del mundo, pero esto acabará empantanado en los tribunales y al final vamos a ver quién tiene la razón, ¿no? Bernardo.
Bueno, a ver, yo añadiría que la entrada de gas en Canarias no estaba prohibida, incluso era parte del plan energético de Canarias que hizo aquella consejera Marisa Tejedor hace ya unos años, ¿no? Y en ese plan se proyectaban esas dos regasificadoras, una en el sureste de Gran Canaria y otra en el sureste de Tenerife. Digamos que eso no era contrario a la ley, simplemente después, por problemas políticos en Gran Canaria, se dejó de lado, se siguió adelante en Tenerife y finalmente se frenó, pero por defectos de forma, ¿no?, en la tramitación. Lo que a mí me parece que aquí hay esto es un ejemplo más de tantas locuras que vemos en Canarias, de tanta inmadurez que hay en la toma de decisiones y de haber satanizado un simple recurso energético como es el gas, que en el resto del mundo es el compañero de viaje ideal para las energías renovables, puesto que presta el backup con innumerables mejoras sobre el tipo de energía que usamos aquí en Canarias, que es altamente contaminante, y sin embargo aquí se le cierra la puerta. Y en nombre de una peligrosidad que proviene de visiones trasnochadas, porque bueno, yo, como ustedes saben, soy argentino, he nacido con el gas en mi casa toda la vida, y aquí se le dijo al pueblo canario
que el gas era peligrosísimo que llegase a tu casa. Y el gas no es nada peligroso que llegue a tu casa por la red. Al revés, es mucho mejor porque hace que, por ejemplo, las familias pobres tengan una calefacción mucho más barata, ¿no? Donde hace frío. Pero, sin embargo, aquí, a través de mentiras y de medias verdades, se ha llegado a tratar de imponer esta especie de falso consenso de que el gas en Canarias no tiene cabida, cuando debería ser un recurso más del que se podría echar mano, sin perjuicio del desarrollo de las energías renovables, que tienen muchas virtudes, pero también tienen algunos defectos que hay que subsanar de alguna manera, como por ejemplo la intermitencia. Y esa intermitencia se puede subsanar con centrales alimentadas por gas, que es mucho menos contaminante que lo que estamos usando ahora, que es el fuel oil y el gasoil, que son terribles para el medio ambiente.
Bueno, pues a favor del gas, como han podido escuchar Bernardo Sagastume. No sé, Carmen, si tú también tienes esta misma opinión, este mismo discurso.
Bueno, yo aquí, como es físico, no tengo la posibilidad del gas. Sí lo utilizo en mi casa en Madrid. Entonces, el tema está en que yo creo que lo que hay que hacer es evitar esas medias verdades. Esas medias verdades de las que habla Bernardo. Efectivamente, no hay nada peor. En realidad, es verdad que no se está contando todo. Sí es cierto que además aquí el tema no es solo desde la época de Marisa Tejedor, es anterior. En la época de Francisco de la Barrera y luego su sucesor, cuando él se fue al Parlamento a nivel nacional, Alfredo Vigara, se aprobó esa posibilidad de regasificadora. Pero no interesaba económicamente a determinados segmentos empresariales y, bueno, se paró y ya te digo. Y yo estoy de acuerdo con, en parte...
Bueno, perdón, pero llegó a haber una empresa pública de gas, ¿te acuerdas, Carmen? ¿No? Gascan.
Sí, Gascan. Bueno, es lo primero que crean generalmente cuando llegan a algún acuerdo, crean una empresa pública o una comisión de investigación. Hay alternativas.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto, que estamos ya acabando. Sigue coleando el tema de Festival de Eurovisión, ¿no? ¿Ganador España, no ganador España? ¿Cómo vieron ustedes que haya ganado Ucrania? Y bueno, ya lo decíamos ayer, incluso en el tiempo de análisis con las chicas, no siendo la mejor canción, sino siendo una canción pues bastante mediocre y una puesta en escena también bastante mediocre. Está bien que haya ganado Ucrania en un festival Eurovisión de la canción, donde se deben valorar, bajo mi punto de vista, otros conceptos, Bernardo.
Bueno, a ver, esto estaba bastante cantado, ¿no? Yo recuerdo, bueno, en esas noches...
cantado,
valga la redundancia. Pero es que, a ver, yo vi solo una parte apenas, ¿no?, del concurso, porque no es de mi gusto particular, ¿no?, este tipo de concursos. Pero en los chats, por supuesto, que florecían los comentarios de estas cosas, de WhatsApp y todo, y estaba claro que iba a ganar Ucrania, presentase hasta el chiquilicuatre aquel de España, igual iba a ganar, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que no había sorpresas, y bueno, el concurso en realidad lo ganó Gran Bretaña, y segundo ha quedado España, con un Chanel que, bueno, dicen que es muy buena, para los que les gusta ese género musical. Yo... Bueno, me abstengo, sí hago la lectura política, ¿no? Y como aquellos que la habían denostado en enero, cuando fue el concurso en España, ahora se suben al carro vencedor después de haber dicho de esta pobre chica las peores cosas, ¿no?
Tanto que se tuvo que borrar de Twitter, fíjate.
Claro, llegaron a decir que incitaba a la prostitución, ¿no? Y se dijo en el Parlamento español eso. Entonces, bueno, por un lado me alegra si la chica se lo merece y lo hace bien, que parece que sí, que baila muy bien y canta aceptablemente, pese a sus movimientos tan frenéticos. Bueno, me alegro por ella y de algún modo me alegro por los aficionados españoles. Que se
¿A ti lo que te gusta es el Festival de la OTI? Siendo argentino, seguro que lo que te gustaba es el Festival de la OTI.
Bueno, aquello era un poco, bueno, querer ser Eurovisión sin lograrlo nunca, ¿no? El querer y no poder, ¿no?
Totalmente.
Era realmente una cosa un poquito cutre, ¿no?
Sí,
pero bueno,
cutre.
Afortunadamente ha desaparecido.
Bueno, oye, que dejaba grandes canciones el Festival de la OTI, ¿no? Como el Latino de Francisco, seguro que todos hemos cantado el Latino de Francisco, Carmen.
No, gracias. No lo he cantado.
Vale.
Bueno, no lo sé. Si lo he cantado ha sido en fase, como se llama, de la quinta fase de la borrachera, que es la...
Ah, de esa que no te acuerdas ya de lo que has hecho,
regionales.
¿No? Vale.
Mira, a mí, sinceramente, lo de Chanel, pues yo siempre he dicho que a mí el Festival de Eurovisión...
Sí, se ha quedado ahí.
Ha cogido otro avión.
Ah,
está.
¿Eh? No, no, que por un momento hemos sufrido un pequeño corte, pero oye, el Festival de Eurovisión...
Que el Festival de Eurovisión, que el último canción que me gustó fue la de Waterloo, de ABBA, pero porque en aquella época era lo que también se llevaba. No me gusta ni me disgusta, me parece que ella tuvo una puesta en escena muy buena, que bailar y cantar sin ahogarte no deja de ser un milagro, pero y que ella lo consiguió. Entonces yo creo que tiene un futuro en las musicales y en otro tipo de espectáculos de ese tipo que le va a venir muy bien. Por el resto, pues mira, sinceramente creo que hay temas más interesantes. Ucrania, yo le oí en una previa del Festival de Eurovisión y hacía gallitos. Pero no sé si el día adelante. Mal, muy mal.
Bueno, te quedaste en Waterloo. Es que Waterloo, Carmen, estamos fuera de tiempo. Es del año 74. Yo estoy convencido de que tú recuerdas. Estoy convencido de que recuerdas a Rosa de España. Porque yo creo que ese festival lo vimos todo, ¿no? El Europe's Living a Celebration.
Sí, pero fíjate, ese era el planteamiento que hacían el otro día en un programa de estos de tertulia de una televisión, que decían, el tema de Rosa es que ella cantaba, daba unos pasitos en un momento determinado junto con el cuerpo de baile, mientras que Chanel baila a la vez que canta. No,
el tema de Rosa está bien, aunque fue una copia del Insieme de Toto Cotugno que había ganado el Festival de Eurovisión también.
Tú eres más mayor que yo todavía.
No, pasa que yo en esto más o menos estoy medio enteradito, no creas. Fue una copia y la puesta en escena fue un desastre.
Claro.
Incluso hubo errores en la coreografía.
Tenía un coro en vez de tener bailarines, era diferente.
Tenía bailarines los triunfitos, pero lo hicieron fatal. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Bernardo, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, un placer.
Carmen Vecino, gracias.
Un abrazo.
La canción no está nada mal, pero... era una copia de un tema que llevó al Festival Eurovisión de la Canción y ganó Toto Cotugno, que se llamaba Insieme, ¿no? Que de alguna manera hablaba de la importancia que tiene que todos los países de Europa se unan. Y este Europe Living a Celebration, pues, es muy parecido. ¿Y qué quiere que le diga? Rosa canta de maravilla, tiene una voz fantástica, pero la puesta en escena fue un desastre. ...12:37... venga, un poquito de publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a Las Arenas y disfruta de los mejores artesanos canarios, espectáculos infantiles, conciertos de agrupaciones folclóricas de siempre y jóvenes simplistas. Además podrás participar en el sorteo de una de las maravillosas fotos del Roque Nublo que tenemos en exposición. Y es que si te quieres sentir muy canarión, tienes que venir al Centro Comercial Las Arenas.
En Mediamar, aprovecha dos días sin IVA. Ahórrate el 21% de IVA. La mejor tecnología en Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. Mediamar, hecho solo para mí.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Primeras jornadas, Arucas, Piedra y Flor. Del 20 al 30 de mayo, descubre todo sobre nuevas tecnologías y tendencias en agricultura, jardinería, industria y artesanía de la piedra, talleres, exposiciones, actuaciones. Ven y descubre Arucas.
en Mediamar. Aprovecha dos días sin IVA. Ahórrate el 21% de IVA. La mejor tecnología en Canarias, no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39, echamos un vistazo a la actualidad, Carla, de forma express, como las terrazas.
Le contamos que las pruebas de acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a celebrar la convocatoria ordinaria de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, del 8 al 11 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria está prevista para los días 6, 7 y 8 de julio. Mientras tanto, contarles que agentes del SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a una persona, ha interpuesto 5 denuncias el día 24 de abril por la circulación de vehículos a motor por vías de acceso restringido del corredor paisajístico de Telde en la isla de Gran Canaria, poniendo, según apuntan, en peligro la seguridad de los usuarios. Y también otro suceso, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 43 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la una. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles THE.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Que los kioscos en las playas de San Bartolomé de Tirajana siguen cerradas, ¿eh? Las hamacas están funcionando de aquella manera, no en todas las playas, pero los kioscos desde que se cerraron en la pandemia, estamos hablando de hace 2 años ya, todavía no han abierto. Y al fin y al cabo, pues también es una oferta complementaria que se le está dando. Además, parece que algunos están remozados, ¿no? Que afortunadamente ya no es la imagen de algunos años, pero todos cerrados. Y esto está proliferando, y lo estamos leyendo hoy, que se vende de forma ambulante en estas playas, ¿no?
Hombre, la verdad que lo de las playas es para abrir un capítulo aparte, ¿no? Porque la semana pasada pues, llevamos el disgustazo ese de la pérdida de la bandera azul en 3 de las playas más emblemáticas del sur de la isla, y ahora nos comemos esto, ¿no? Y además que eso lo sumamos a lo que veníamos comentando con el problema que tenemos con las transferencias de las competencias en costas, la verdad que nos dejan un panorama complicado, ¿no? Porque por mucho que uno quiera hacer bien su trabajo, que tengamos los hoteles adecuados, que los hayamos remodelado, que la oferta alojativa sea de primer nivel, si luego lo que acompaña, que como tú bien indicas, es lo que complementa el destino, o sea, el tener unas playas de calidad que estén bajo una entidad que las supervise, que pueda garantizar la calidad de los servicios que se dan. Pues la bandera azul te mira la calidad de las aguas, pero también los servicios que te dan, que haya balnearios en condiciones, y por supuesto, si encima ahora resulta que ni siquiera un kiosco en condiciones, pues no sé lo que podemos ofertar. Al final, ¿qué queremos? ¿Que el cliente no salga del alojamiento? ¿O queremos que recorra la isla y pueda aprovecharse de las ventajas de nuestro territorio? ¿O los queremos concentrados en todo incluido sin que salgan del hotel? ¿Cuál es el modelo al que aspiramos?
No, y sobre todo las dos iniciativas, ¿no? La iniciativa privada, que va en un tren de alta velocidad, y la iniciativa pública, chico, que va en un tren de mercancía, porque podemos estar hablando de esto, de la pérdida de la bandera azul, podemos estar hablando también del cierre de los kioscos, de las hamacas que no están funcionando a 100%, pero también de las zonas aledañas a resort o espacios turísticos, que algunas de ellas, la verdad, es que dan pena. Parece que estamos en un país en vías de desarrollo.
Bueno. Ya eso, yo cuando veo cuando hacen en otros destinos, como hacen en Las Vegas, ¿no? Y cuando los complejos están hechos polvo, hacen una fiesta, hacen una voladura, y a los 6 meses hay un nuevo hotel ocupando la zona, pues eso hay que hacerlo con un montón de centros comerciales que tenemos en el sur de la isla, que dan verdadera pena y que deberían ser no remodelados, sino echados abajo y vueltos a hacer. Y si ya me dices, cuando vas por los paseos marítimos y ves esas especies de bares, que aquí parece un mercadillo egipcio, pues ya me contarás. Poquito añadimos al destino, ¿verdad?
Pues desde luego que sí, porque estamos hablando de un destino de calidad. Yo me atrevo a decir, corrígeme si me equivoco, yo he escuchado, decía operadores turísticos, que el primer destino del mundo en invierno es Canarias, y la verdad es que todavía tenemos mucha asignatura pendiente, sobre todo por parte de las administraciones.
Hombre, como destino vacacional de sol y playa, por supuesto que somos los primeros del mundo, desde luego que de Europa, nuestras características, ¿no? Y por la calidad de lo que damos, pero al final
si no nos apoyan las administraciones y van, como tú dices, en un tren de mercancías o en una locomotora pocha, pues mal vamos.
Es que tú te das una vuelta, perdona, por el Parque Internacional y la verdad es que hay zonas ahí en Maspalomas, hay zonas que dan vergüenza, ¿eh? Que no puede ser. Y yo no sé si recuerdas el antiguo parque acuático que estaba en Playa del Inglés, que sí, eso todavía sigue ahí, abandonado de hace decenas, décadas.
Sí, ahí siguen. En cuanto estuvimos con los toboganes aquellos podridos en Playa del Inglés.
Exactamente.
También. Una cosa lamentable y al final pues no se toman las medidas que se tienen que tomar. Y es una pena porque al final hay un montón de capacidad de invertir en el destino y un montón de proyectos que al final se quedan empantanados por temas burocráticos, pero al final también muchas veces cuando eliges el destino buscas todo lo que complemente la oferta que tú vas a dar a tus clientes, y cuando vemos esos desastres arquitectónicos, urbanísticos y en estos estados, cuando dices, oye, pues las administraciones públicas deberían aquí intervenir un poco, obligar a mantener una cierta decencia de los locales y garantizar la excelencia, porque al final, te digo lo que decía al principio, ¿qué quieres? ¿Tener al cliente en unos hoteles como Jaulas de Oro, magníficos, estupendos los hoteles, con unos servicios impresionantes, con todo cuidado, con unas hamacas estupendas a pie de piscina, pero que no ponga un pie fuera del hotel? No, aquí queremos expandir un poco y generar riqueza a todo el destino, entonces hay que ponérselo muy, muy fácil. Si el cliente quiera salir y se encuentre, pues eso, que funciona todo bien, que las aceras están en condiciones, que funciona el alumbrado, que el servicio de recogida de residuos es óptimo, y todo ese tipo de cosas, que al final hace que un cliente se destine por uno u otro destino. Sobre todo, ya no en invierno, pero en verano, que tenemos ahí una competencia extrema, que nos comen los turcos con sus costas y se abre todo el Mediterráneo para coger clientes, pues si nosotros queremos competir con eso y tenemos el problemón de la distancia y lo que encarece la estancia, el tener que desplazarte en avión, pues tendrás que hacerlo atractivo, ¿no?
Pues menos mal que tenemos sol y playa, grandes y buenas temperaturas en invierno, porque si no, a ver de qué comemos.
Claro, no, y tenemos un montón de cosas que ofrecer, no solamente es el sol y playa, por supuesto que es el atractivo principal, es lo que al final sirve de imán para que te venga el cliente, pero al final lo que tienes que conseguir es lo que yo digo al principio, o sea, que el cliente no se quede encajonado en su resort, sino que se mueva y que tenga unos pedazos de restaurante a la altura de cualquier restaurante de estrella Michelin del mundo, o que tenga unas actividades culturales que lo atraigan, que se siga potenciando el festival de música, nuestra temporada de ópera que es magnífica, o sea, que hay un montón de cosas para que el cliente salga y conozca la isla y disfrute y reparta riqueza por toda la isla por donde va, pero que al final el turismo no es una locomotora, es que es un supersónico de la economía canaria. Entonces tenemos que estar todos de la mano y apostar, y a veces hay que tener ese tipo de medidas, de exigencia, de calidades, ¿no? No solamente poner trabas a cualquier inversión, sino al final los que estén aquí que cumplan unos mínimos estándares de calidad. Y vamos, y a mí, que una playa, como es la playa de Meloneras o San Agustín,
o Maspalomas, que nunca la había perdido,
o Maspalomas, que pierda su bandera y que no haya dimitido nadie, es que me parece, vamos, asombroso. Asombroso. Y luego ya me dice, si los chiringuitos seguimos, los chiringuitos podridos esos, que no sé por qué, pero que uno va a la costa de Cádiz, a Málaga, y ves unos chiringuitos a pie de playa espectaculares, que son restaurantes de una calidad altísima, o en Ibiza, o en Menorca, o qué sé yo, y no les ponen ninguna traba, les obligas a que hagan una buena construcción, con unas dotaciones de servicios en condiciones, y es una maravilla estar aquí, y aquí no, aquí tenemos unos chiringuitos que eran peñita y que no tienen ni baños ni nada y te tienes que tomar ahí una hamburguesa de pie porque no hay nada más. No.
Javier, lamento haberte envenenado. Venga, que tengas un buen
día. Venga, me tomo una tila, tú.
Tómate
favor.
Una tilita. Venga. Una cervecita mejor, que el día está para ello. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Cuídate, Javier.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas disputa el último partido como local de la fase regular ante el Oviedo. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Roy, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Oviedo. Recuerda, en el 103.0 Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Miller baila. Dos domingos al mes, Miller baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vuelve otra vez la Feria Internacional del Mar. En muchas ocasiones hemos hablado de que esta ciudad, esta isla, le da la espalda al mar. Pues para que esto no ocurra, se celebran este tipo de iniciativas, ¿no? FIMAR, que ya lleva ya varias ediciones. Vamos a saludar al concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos en línea, José Eduardo Ramírez. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, se va a celebrar del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Santa Catalina. ¿Qué tenemos en esta edición? ¿Qué podemos disfrutar de FIMAR, José Eduardo?
Bueno, yo creo que lo primero es una buena noticia, que vamos a tener un FIMAR normal, como lo hacíamos antes de la pandemia, el que organizamos el año pasado. Que íbamos al muelle deportivo, fue algo más pequeño, más acotado, porque tenemos necesidad de controlar aforos, etcétera, por lo que ya todo el mundo sabe, y este año podemos hacer un FIMAR en mejores condiciones. Lo vamos a llevar al muelle Santa Catalina, para que la gente no entienda, al muelle de cruceros, donde antiguamente estaba el Getfoil, que es donde lo vamos a hacer, porque la zona tradicional, el intercambiador, precisamente durante esa fecha, es en obra. Nos vamos a encontrar el FIMAR de siempre, el FIMAR familiar, en donde celebramos nuestra relación con el mar. Somos una ciudad de mar, una ciudad rodeada de mar, una isla rodeada de mar, y es verdad que a veces no le sacamos todo el partido posible hasta a esa relación, ¿no? Y lo que queremos es poner en valor justamente eso durante...
Pero
durante
¿sabes qué creo yo, José Eduardo? Y más que una pregunta, es una reflexión. Creo que hay mucha economía, la llamada economía azul, que todavía está por descubrir y que es una manera incluso, insisto, como reflexión más que como pregunta, concejal, para desarrollar o diversificar, ¿no? Que tanto hablamos de diversificar la economía. Tenemos todos los recursos, estamos rodeados de mar y hemos sido incapaces, ahora parece que estamos viendo algo, ¿no? Y hemos sido incapaces de poder sacar precisamente todos estos recursos vinculados al mar, que por regla general además son medioambientales, ¿no? Que respetan el medio ambiente.
Sí, sí, no, comparto totalmente esa reflexión que hace Javier. Yo creo que justo cuando se pone en marcha la Concejalía de Ciudad de Mar, esto es una declaración de intenciones justamente de eso, ¿no? No queríamos ser la concejalía que se dedicara exclusivamente al cuidado de la playa y de la costa y del litoral, que también, y hay que hacerlo, por supuesto, sino sacar rendimiento económico y social a nuestra relación con el mar. Y FIMAR justamente lo que pretende es eso, es crear cultura de mar entre la ciudadanía, aprender también a vincular nuestro ocio, nuestra salud, nuestra cultura también, nuestra gastronomía vinculada al mar es potentísima y tenemos que ponerla en valor y generar economía. Yo doy un dato, en Las Palmas de Gran Canaria, el sector del sur, solo el sector del sur, son las escuelas, la venta de tablas, la venta de bañadores y de ropa, etcétera, tiene un impacto en la economía de la ciudad de 3 millones de euros. y seguramente podremos hacerlo crecer mucho más, pero ya es un impacto importante dentro de la economía de la ciudad. Además, hay de manera indirecta gente que viene a surfear a Las Palmas de Gran Canaria, que se quedan hoteles, que se quedan apartamentos, alquiler vacacional, etcétera. Justamente el surf es una de las cosas que queremos poner en valor en este, en el CIMAR de este año. Los deportes de deslizamiento, surf, windsurf, bodyboard, etcétera. Gran Canaria es una potencia mundial, lo podemos decir con la boca llena, en la organización de eventos de primer nivel de estos deportes. Y además exportamos campeones, tenemos gente muy buena que está compitiendo por ahí, pero que tiene una derivada económica potentísima de creación de empleo, etcétera. Y además, como bien acabas de decir, economía no solo azul, sino verde, que no tiene prácticamente elementos negativos con el tema de la sostenibilidad, que tenemos que potenciar. Y como eso, muchas más. El sector de la vela, el sector de la náutica, el sector del turismo activo vinculado a la playa, al submarinismo, etcétera. Ahí hay todo un sector muy potente que tenemos que poner en valor, que tenemos que potenciar, porque mucha gente cuando viene aquí, muchos turistas cuando vienen aquí, y nosotros mismos, pues al final consumen ese tipo de deportes, ese tipo de turismo. Por lo tanto, yo creo que encima es ideal para hablar de eso, para mostrar eso y que cada vez crezcamos más.
A tenor de los datos que acabas de dar, ¿también tienes algún tipo de estudio que a través o gracias a esta feria FIMAR muchas empresas se han establecido aquí en Canarias que no conocían las posibilidades que tenía nuestra isla y gracias a este tipo de ferias se han establecido, José Eduardo?
Sí, y además, primero las que ya están, ¿no? Es decir, aquí muchas empresas canarias o empresas peninsulares, europeas, que tienen sede aquí, que encuentran en FIMAR un espacio perfecto para generar ventas de barcos, para generar ventas de paquetes turísticos, de estos que hablaba antes, de turismo activo, etcétera. Nosotros, piénsese que en FIMAR pasan, en condiciones normales, no fue el año pasado así, pero antes de la pandemia, más de 40.000 personas pasan por FIMAR todos los años. Eso es una clientela muy potente que permite, por lo menos, generar relaciones. Muchas veces no se cierran las ventas, pero sí abres ya la posibilidad de cerrar ventas. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo por traer empresas de fuera. Algún año trajimos empresas coreanas que generaron relaciones con el puerto y se han quedado trabajando en el puerto. Antes de la pandemia trajimos empresas francesas, sobre todo de la zona de La Rochelle, que es una ciudad, una región, ellos le llaman aglomeración, que vive única y exclusivamente del mar, que tienen puertos deportivos que cuadriplican los nuestros y que tienen gente muy potente, sobre todo en el tema de la fibra óptica, de los barcos, etcétera, y que han venido aquí, han formado y se están llevando gente de aquí para formarla allí, para traerla aquí y instaurarse en Las Palmas de Gran Canaria.
Discúlpeme, concejal, porque
se une
también a la conversación Raúl García Brín, coordinador de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria. Precisamente estamos hablando de esto, ¿no?, de la importancia que significa diversificar la economía a través de la llamada economía azul, es decir, a través del mar. ¿Hay proyectos, incluso se ha visto desarrollo de este tipo de empresas por parte del Cabildo de Gran Canaria, de sociedades y empresas que vienen aquí y se establecen gracias a las posibilidades del mar? ¿Hay un proyecto dedicado y dirigido por parte del Cabildo de Gran Canaria para ampliar el espectro económico de nuestra tierra a través de las bondades del mar? Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Un placer, como siempre, en la COPE. Pues mira, y desde aquí también saludo a José Eduardo, que acabamos de vernos en la rueda de prensa. Pues mira, sí, la verdad es que sí, que el Cabildo de Gran Canaria en estos momentos, por poner un ejemplo claro de apoyo, en estos momentos tiene un proyecto a través del cual está financiando investigaciones aplicadas al mundo de la empresa marina, en biotecnología marina, microalgas, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos previsto gastarnos en estos 4 años que hemos llevado este programa, nos habremos gastado unos 10,5 millones de euros. Estamos desarrollando también una incubadora de alta tecnología dedicada a la biotecnología marina en la sede del ITC, en Pozo Izquierdo. Estamos también desarrollando con financiación europea una incubadora también de alta tecnología dedicada al mundo de los big data en el sector portuario. Para eso ya pues tenemos un edificio en la zona portuaria y estamos ya desarrollando un proyecto de reforma integral de ese edificio. Estamos también desarrollando port center, un centro portuario con todo tipo de actividades y que va a estar gestionado junto con el clúster marino marítimo en la Fundación Puerto. Es decir, hemos sacado también a licitación una compra pública innovadora para rebajar el coste del agua desalada y hacer más eficiente esas tecnologías,
pues como, por ejemplo, ¿no? Como pueden comprobar, hay muchísima economía, muchísima industria vinculada al mar, y estoy convencido de que hay mucho más que por ahora desconocemos, y que gracias a este tipo de iniciativas, de este tipo de ferias, la Feria Internacional del Mar, que para mí, bajo mi punto de vista, es mucho más que una feria, es vital y necesaria que se desarrolle aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues se pueden esclarecer, ¿no?, todas esas posibilidades de economía azul. José Eduardo Ramírez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Raúl García Brin, lo propio. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Una de la tarde. Escuchan el boletín informativo. Será hasta mañana. Adiós.